Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambra y el día de hoy estoy junto a Eduardo Winkler, donde abordaremos el impacto de las políticas arancelarias de Donald Trump y sus posibles efectos en Chile. Y también veremos qué está pasando en Porranque con un cuartel de la Cuarta Compañía de Bomberos, un avance del Plan Municipal de Cultura para fortalecer la identidad local. Bueno, bienvenido Eduardo Winkler, concejal.
Muchas gracias, Rocío. Un gusto estar acá, como siempre.
Y saludamos también a todos los que nos escuchan en Osorno, en Radio La Mega, en la 90.3 FM. En Río Negro nos escuchan en Radio Mía, en la 100.7 FM. En Purranque, en Radio Viva, en la 92.7. Y en Llanquihue, en Radio Despierta FM, en la 107.7. Y además nos pueden escuchar a través de Crónicas del Sur TV, en Mundo Telecomunicaciones, canal 236, y en Surbit, en el canal 126. Y por supuesto, nos pueden escuchar, leer, comentar, compartir y darnos todo su cariño a través de las distintas plataformas de Facebook, Instagram y canal de YouTube de País Lobo Prensa. Y este programa lo pueden escuchar también en Spotify. Ya, vámonos a politiquear.
Vamos a conversar.
¿Qué pasó? ¿Cómo se reciben? Ya tenemos este anuncio que había hecho desde el momento que llegó. Dijo, les voy a subir los aranceles a todos. Y ya tenemos un arancel de 10% a casi todos. O sea, los que ya tenían un arancel, el base es el 10.
El 10.
Y Chile no es la excepción.
Lamentablemente, Rocío, porque mira, yo entiendo un poco la lógica bajo la cual están imponiendo los aranceles desde el punto de vista de Estados Unidos, porque finalmente a muchos países le están devolviendo un poco la mano, porque Estados Unidos recibía con muy poco arancel o sin arancel, que al final es un impuesto del ingreso de producto extranjero, y esos países cuando le compraban a Estados Unidos, le ponían un arancel. Entonces, eso lo entiendo. Pero en el caso de Chile, que es un país que es muy hiper abierto al mercado internacional, que la verdad es que tenemos más de 150 convenios de libre comercio, tratados bilaterales, somos muy abiertos. La verdad es que no creo que se haya justificado digamos, que a nosotros nos impongan un arancel. Ahora, la verdad es que a nosotros nos pega en productos sumamente importantes en la agricultura, en la minería, por supuesto, y también le puede pegar muy duro en la región por el tema de los salmones.
Los salmones, yo también pensaba lo mismo, justamente eso. ¿Qué pasa con los salmones? Porque igual Estados Unidos es un lugar donde se vende mucho el salmón chileno, entonces yo creo que ahí es algo que es bastante complejo.
Claro, porque esto tiene una lógica más que proteccionista de la industria propia, tiene una lógica más de reciprocidad desde el punto de vista de cómo nos relacionamos. O sea, yo también quisiera que en mi país, si nosotros estamos recibiendo productos sin un impuesto, pero resulta que yo le quiero vender a ese otro país y me cobran el 25%, chuta, no lo encontraría justo. Pero en este caso es un poco complicado. Yo creo que aquí en temas agrícolas, la fruta tiene un riesgo, ¿no? Nosotros somos grandes exportadores de fruta y Estados Unidos es un mercado importante y los salmones, que es sumamente importante.
Sí, para nosotros, para la región completa.
Para la región y para el país.
El tercero dentro del a nivel nacional.
Si lo ves como producto individual, es el segundo después del cobre.
Ya, o sea, a ese nivel estamos de complicados.
Claro, es el segundo producto individual que más se exporta o que más dólares genera Chile después del cobre. Ahora, si sumas toda la fruta junto, la fruta supera los salmones, pero no por mucho.
O sea, sería el segundo y en ese sentido queda el tercero. Sumamos toda la fruta.
Claro.
Pero eso es el Producto Interno Bruto, no necesariamente lo que estamos vendiendo a Estados Unidos.
Efectivamente, porque cobre se exporta a otros países, salmón se exporta a otros países, exportamos a Japón, exportamos a Europa, inclusive exportamos a Brasil un salmón fresco refrigerado. Entonces, pero en el caso de la fruta es importante porque finalmente, y sobre todo en temas como la fruta, que es un mercado muy de variedades específicas para distintos mercados. Entonces, la fruta que consume un chino no es necesariamente la misma que tú tienes para el mercado de Estados Unidos. Y ahí es donde se pone complicado, porque tú tienes una variedad que no puedes llegar y cambiar de un golpe y porrazo, que la tienes destinada al mercado de, pensemos, California, y resulta que no es que te lo cierren, pero si llegas un 10% más caro, empiezas a ser muy caro para que te compren.
pero por supuesto, y también se encarece mucho en el mercado nacional. Entonces, no nuestro mercado, sino estoy hablando en el mercado de Estados Unidos.
Interno que, de ellos, claro.
Claro, o sea, nosotros estamos viendo cómo nos está pegando esto a nosotros, pero también cómo va a pegar a nivel internacional, que se va a producir un frenazo importante dentro de lo que es el comercio en general. Ahora, sí dejar establecido que hay dos productos que no recibirían arancel, que son importantes también para nosotros, que uh-huh. es el cobre, que ya lo habíamos mencionado. ¿Sí? Eso no significa que más adelante no puedan ponerle un arancel.
Efectivamente.
Pero lo están estudiando y por ahora no queda dentro de este 10% extra de lo que entra a Estados Unidos. Y el otro es la madera. Que
es por la celulosa más que por la madera.
Y porque, no tengo entendido que es porque no hay un mercado en Estados Unidos per se de la madera. Ah. Entonces, como no hay una competencia directa con el mercado nacional, entonces no tendría ese arancel Perfecto. Extra.
Ahora, si tú lo miras internamente, uh-huh. como autoridad, dentro de Estados Unidos, igual es una medida que, por un lado, te genera ingresos. Uh-huh. Porque vas a recibir, o sea, igual no se va a dejar de vender los productos, o sea, quizás se venda menos.
Claro.
Y ese arancel es una fuente de ingreso importante. Uh-huh. Estados Unidos tiene una balanza económica asquerosamente negativa. Entonces le permite, por un lado, tener más ingresos y, por otro lado, potenciar la producción propia. Porque empieza Eso a ser más, quieren, más competitivo. Ahora, es ese proteccionismo históricamente en países chiquititos como nosotros nunca han funcionado, pero para una mole como es Estados Unidos.
Pero ¿sabes qué? Yo estaba escuchando una columna que hizo Felipe Cast en su Instagram, que uh-huh. la pueden revisar todos los que quieran, y él señalaba que esto mismo se hizo años atrás con una recesión que hubo y se trataba de justamente proteger el mercado. Y lo que se logró fue justamente lo contrario cuando se genera un nivel de proteccionismo en este sentido. Entonces, no necesariamente el tema va a resultar bien. De hecho, si vemos las bolsas, todas cayeron. Se fueron a pique y mucha gente empezó a comprar oro, como lo que estábamos conversando, claro, ¿no? Fuera claro. del micrófono.
Sí, lo que pasa es que son cosas distintas, porque una es la mirada a corto plazo. A uh-huh. corto plazo, el inversionista busca la mayor certeza posible. Tener cualquier tipo de arancel o cambio en las reglas del juego, que eso es básicamente lo que está sucediendo, genera incertidumbre y los inversionistas van a algunos productos que son refugio. En Chile, para nosotros, uno de los refugios es el dólar, pero en Estados Unidos el dólar es la moneda de cambio. Entonces, ¿a dónde te refugias? Te puedes refugiar en el oro. Por eso el oro llegó al precio más alto de la historia, uh-huh. con un precio de más de $3,000 la onza, que son 29, algo grados, uh-huh. Gramos, la onza de oro. Entonces, o 30, ¿no? Pero por ahí, es poquito. Y ahí, en el fondo, eso debería nivelarse. Pero por otro lado, si tú tienes una... tratemos de pensar positivamente para Estados Unidos, no para nosotros, porque uh-huh. nosotros esto no tiene nada de positivo. Si tú empiezas a grabar, a ponerle aranceles, por ejemplo, los autos europeos,
¿ya?
¿Qué es lo que esperaría el mercado nacional de Estados Unidos? Es uh-huh. que aumente las ventas de los autos producidos en Estados Unidos. Uh-huh. Si eso se produce, mira, $3,100 la onza.
Sí, lo estamos viendo ahora en vivo justamente, sí, porque partió sí. y aquí nos da el valor hace 52 semanas, o sea, un año atrás uh-huh. aproximadamente. Uh-huh. 2.200 estaba Imagínate, el valor del
casi un 50% más ahora.
Y ahora están 3.198, fue el pic que llegó, 3.100 está en este minuto.
Efectivamente. Entonces, volviendo al punto, si tú tienes mayor venta de autos producidos localmente, uh-huh. vas a necesitar mayor mano de obra o vas a evitar que plantas de empresas estadounidenses se vayan fuera de Estados Unidos. Tienes que pensar
Correcto.
Que, de hecho, la gran mayoría de los vehículos que nosotros compramos en Chile, que son de marcas uh-huh. De Estados Unidos, no se producen en Estados Unidos.
No.
Se producen en Brasil, en Argentina. Sí. Que eso también es para compensar el proteccionismo que tienen esos países. Uh-huh. Porque finalmente en Argentina también tiene un impuesto importante a la importación. Entonces ellos, por eso se producen ahí para poder abastecer ese mercado. Ya, y si tú logras eso, y en el fondo logras crecer con las ventas nacionales, deberías aumentar el empleo, hay todo un tema. Mm. Pero puedes pasarte de rosca. Y si te pasas de rosca, en el fondo comprimes la economía, aprietas al consumidor, porque le está saliendo más caro vivir, y podrías llegar a una recesión.
Bueno, voy a aprovechar de saludar a algunos que, como siempre, se conectan. Carlos, Patricio, que nos pone aquí, es la batalla ideológica global. Es interesante el punto porque vamos a ver qué es lo que pasa. Justamente todo partido, recordemos, Trump 1, uh-huh. la primera parte de esta película, que entró en esta batalla comercial con China.
Claro.
Y ahí empezaron a subir y ahora vino, pero como recargado, este Trump reloaded, y China dijo, no me voy a quedar atrás. Entonces vamos a ver efectivamente una batalla comercial y el tema es dónde nosotros nos quedamos y cuánto nos va a costar extra, porque conversaba con otras personas ayer que ya en Chile los productos, sobre todo de alimentación, están muy caros y a la gente le está costando llegar a fin de mes mucho y estamos viendo mucha gente que está robando en distintos lados porque quizás es la única forma que están viendo, lamentablemente. O sea que de verdad que la situación está bastante crítica y cómo esto nos va a dejar en los productos y los insumos básicos, a mí me preocupa bastante.
Sí, es preocupante y tienes que pensar que, claro, China se puede dar el lujo de hacer una batalla comercial con Estados Unidos, pero nosotros no tenemos por dónde.
O sea, lo único que yo siento es que vamos a seguir como que Estados Unidos va a pelear, se va a quedar solo y va a venir China y se va a apoderar de todo el resto del mundo. Ya lo estamos viendo con la cantidad de molchinos que hay aquí en Osorno. O sea, impresionante. Sale una esquina vacía y aparece un molchino.
Sí, pero eso es un tema. Sí, pero es un tema más local. Pero tienes que pensar que China invierte en África. Los puertos son todos chinos, las minas son todas chinas.
Sí, por eso te digo, es donde Estados Unidos va en retirada.
Va dejando espacio.
China se va apoderando con todo, así que ya vamos a tener que dejar de hablar inglés y vamos a tener que empezar
mandarín.
Con chino mandarín. Sí. Oye, saludo a Map también que se conecta a través de YouTube. Yo sé que nos has dejado tu nombre en otras ocasiones, pero no sale solo tu sigla ahí, Map. Saludos, que también se conecta siempre.
Muchos saludos también. Sí, mira, a mí me preocupa, la verdad es que entrar más caro siempre es complicado para un exportador. Si se fortalece el dólar, por otro lado también nos conviene a nosotros como a los exportadores, podríamos decir, yo no soy exportador, pero porque en el fondo tienen mayor retorno en moneda local, pero yo creo que esto se va a normalizar, ¿eh? Yo me da la sensación que esto no va...
¿Que es una mostrada de dientes nomás?
Sí, yo creo que en el fondo tiene que llegar a un equilibrio. El equilibrio negativo sería que estemos todos con aranceles altos. Chile ya no tiene ninguna posibilidad de volver a ser un país proteccionista, porque ya llegamos todas las orejas con todos los países, y de hecho en este minuto... Uh-huh. Está el presidente en India con una comisión de ministros y están buscando justamente lograr acuerdos de libre comercio con India, porque hay un acuerdo muy limitado en donde podríamos entrar con productos a India. Eso es lo que tenemos que buscar nosotros.
Eso tener
mercados alternativos para que no solo sea vender a China, vender a Estados Unidos, sino que vendamos a la India, vendamos al sudeste asiático, vendamos lo que podamos a Europa.
Sí, ese es un mercado bien interesante y yo creo que pilla muy bien parado a Boric en ese sentido, a pesar de que Carlos Patricio nos dice Boric lo va a cambiar todo. No, yo creo que no le queda mucho tiempo para cambiar muchas cosas a Boric.
Esto es un saludo a la bandera nomás.
Sí, pero por lo menos un inicio de conversación ahí con India, que es un tremendo mercado, que también está posicionándose muy fuerte y va creciendo a pasos agigantados, y empezar una política como la que tuvo en su minuto Eduardo Frei, que yo me acuerdo, era chica, yo creo que tú también eres chico, y que los molestaban porque andaba arriba del avión, pero lo que hizo él fue abrir los mercados del Asia.
Lo que pasa es que en el fondo también tienes que pensar que esto no es una política ni del presidente actual ni del anterior. Esto ya como país, ya muchos gobiernos trabajando en esto, y nosotros ya estamos sumamente abiertos. Entonces, ahora lo único que tenemos que lograr es tratar de ser los mejores proveedores de este mundo abierto, de tener muy buena calidad, y que en el fondo, claro, si nos llegan a poner la pata encima en un mercado, bueno, tener alternativa.
Carlos nos dice, Argentina tiene un trato preferente. Bueno, es interesante porque también entiendo, y ahí lo que he escuchado en algunos casos, es que después del chascarro de las criptomonedas, algo se rompió, algo en ese amor... dejó de ser tan latente, ¿no?
Mira, es que depende en qué temas tú lo veas. Chile también tiene tratos preferentes.
Sí.
Por ejemplo, en Europa nosotros tenemos una cuota excepcionalmente grande para exportarle carne a Europa, cosa que no estamos haciendo por un problema interno de mercado. Pero nosotros tenemos...
¿Por qué no hay? ¿Qué no logramos hacer?
No, hay un tema de...
¿Tú qué conoces
ese rubro? No sanitaria, hay un tema de exigencia... de uso de ciertos productos que en Chile todavía están autorizados, que Europa no
como
lo hace.
Como país. Como país, no, pero, independiente de que tú en tu predio no lo uses.
Ya, es que ahí sí hay una posibilidad. De hecho, se exporta carne a Europa. pero es muy poquito. Nosotros tenemos una cuota de 6.000 toneladas y estamos entregando 320 toneladas. O sea, podríamos crecer 20 veces.
¿Y por qué no estamos poniendo los incentivos para allá?
Porque ahí también hay una decisión del particular. Yo ya, como particular, decido no usar ciertos productos que me hacen ser más eficiente productivamente para tratar de entrar en un mercado
que me debería generar un valor más grande.
Que debería generar un valor más grande. ¿Cuál es el sentido? Pero a lo que voy yo, más que la razón técnica, el espacio está. Y eso es un privilegio. Argentina, Uruguay, Brasil, lo único que quieren es tener esta cuota de Hilton que tenemos nosotros. Entramos con la carne, entramos 6.000 toneladas con cero de arancel. O
sea, a Europa.
Podríamos entrar.
A mí lo que me preocupa es que, ¿qué es lo que pasa en Estados Unidos? Porque dicen aquí, hay para todos 10% por sobre los que ya existía. Uh-huh. ¿Pero qué va a pasar con el resto de los países? ¿Le van a responder solo a Estados Unidos? ¿También va a ser una respuesta? Sería muy loco que fuera una respuesta a nivel internacional, al igual que lo está haciendo Estados Unidos.
¿Cómo dices tú que otro país Europa también nos ponga un 10%?
Claro, que el otro también ponga, no sería una locura, sería porque una locura. Ahí sí que serían dispararse los pies.
Bueno, que si suban los precios internacionales, tendríamos una inflación galopante en todo el mundo.
Pero sería una locura. O sea, realmente, no sé, ¿a quién se le puede ocurrir hacer una cosa así?
Bueno, oye, saludo
a Claudio Triviño también, que se suma.
Ese es el riesgo que tenemos cuando, de ser una economía tan abierta al mundo. Ahora, es la forma de desarrollarse. Un país chiquitito como nosotros no podemos desarrollarnos estando encerrados entre nosotros mismos.
Y el hecho de estar tan abierto al mundo en ese sentido, porque nuestro mercado es muy pequeño para poder tener buenos resultados si nos vendemos a nosotros mismos nomás, como no solo vendemos a Estados Unidos, vendemos a otros países, eso nos pegaría menos fuerte, de cierta manera.
Claro, imagínate si el único tratado de libre comercio que tuviéramos hubiese sido con Estados Unidos.
O sea, estamos fritos.
Ahí sí que hubiéramos estado
colgados fritos. Del cogote.
Efectivamente. Por eso es que hay que no solo abrir otros mercados, sino también ser capaces de abastecerlos de una forma en donde sea un buen negocio. Lo que decía yo, la carne, tenemos el espacio, pero no lo ocupamos.
Oye, y ahí me acordé de las respuestas que dan los del Frente Amplio con el TPP-11, ¿te acordáis? Que menos mal que nadie les hizo caso a estos tipos y que efectivamente tenemos ese tratado firmado, y las respuestas que nos dieron después, que no teníamos, la Gael Yomans, la diputada, que decía no tenía todas las cartas sobre la mesa para poder hacer la respuesta. Entonces, ¿cómo sales haciendo videos tan tajantes que el día de hoy nos están salvando el pellejo y que en ese minuto era como... No, ¿sabes qué? Tenemos que votar esto porque nos va a traer todas las penas del infierno. Y la cosa no es así.
Claro, lo que pasa es que ahí se junta la ideología con la ignorancia y con el abuso de la ignorancia. Así que ya no me voy a hablar más de ese tema porque después me retan de que se me arrancan los chivos por el monte. De que
a ver, ¿quién te va a retar?
No, mis queridos auditores, mis fans.
Buena voz de nube, ¿no? Oye, bueno, si no quieres dar más a ese tema, es interesante.
No quería darle más a los políticos que están en el gobierno. Pero
bueno, okay, bueno, pero si estamos hablando de este programa de política, así que vamos a tratar el tema en particular. Pero tú nos traías otros temas, pero cerremos este.
Ya.
Y lo último que me faltaba es que escuché una entrevista hoy día en la mañana en Infinita de Evelyn Matthei, donde Astorga le preguntaba, ¿qué haría usted si es que usted fuera la presidenta ahora y le ponen estos aranceles? ¿Qué haría? Y en ese sentido, ella decía, mira, yo lo que pondría es a todo Cancillería, al embajador también allá, los pondría a ver por qué a nosotros nos están subiendo los aranceles. Porque en particular hemos visto que en este caso no se refirió ni a... Claudia nos pone la verdad, no molesta, dice, hablemos nomás de lo que pasa con lo que pasa en el gobierno. Ya, pero Claudio, déjame terminar este punto. El tema está en que ella dice, estos aranceles en el caso de México y en el caso de Canadá no los tocaron porque ellos tenían cosas especiales por las cuales se les estaban subiendo los aranceles.
Claro.
Por ejemplo, en el caso de el narcotráfico en particular o los migrantes, entonces ellos están teniendo un tema muy en particular. En el caso de Chile, ella diría, ¿por qué a nosotros nos están subiendo los aranceles? ¿A qué responde esta medida y de qué manera después esto se podría mitigar? Igual es interesante porque a lo mejor lo tiraron justo por pecadores, pagaron todo el 10%, pero si nosotros podemos, como lo hemos hecho antes, hacer tratados, hacer estas conversaciones e ir un poquito con más de humildad en ese sentido, quizás se pudiese revertir para nuestro país, ¿o no?
Absolutamente. Ahora, en el fondo, ¿por qué se están usando estos aranceles? Porque es una potestad que tiene el presidente de Estados Unidos de hacerlo.
Uh-huh.
Acá en Chile no, el presidente no puede llegar y ponerle un arancel de un golpe y porrazo por propia voluntad. Bueno, de hecho,
o sea, ahí no tenemos cómo, país.
Ahí sí que no. Pero sí, yo creo que esto debería ser revisable y revertible, porque finalmente Chile es un país que es muy abierto con todos, donde no hay dumping, no hay un montón de cosas que tú podrías decir que esto justificaría este tema. Y como me da la sensación que la idea no es proteccionismo de una industria en particular, sino que en el fondo como ir igualándole la cancha.
Pero a nosotros, ¿por qué? Y en ese sentido yo coincido
porque
con
yo
el
yo creo que pagamos justo por pecadores.
Justo por pecadores. Sí. Y ahí estaría bien, y es interesante saber, y es buena como lo pone de manifiesto, ¿qué está haciendo entonces el gobierno? Porque por un lado vemos a Boric, que se mandó esto a decir, es que Trump es imperialista, o sea, tiene este sentido imperialista. Y yo no sé si logramos mucho con estas cosas rimbombantes, porque por ejemplo veía en el caso de Costa Rica, que un expresidente y premio Nobel de la Paz se mandó unas declaraciones contra Donald Trump e iba a ir a un evento y le revocaron la visa. Entonces, yo no sé si efectivamente lo que más nos conviene es ir a pelearnos con Donald Trump y hacer estas declaraciones que pueden sacarte aplausos de ese 30%, pero no estás logrando finalmente tener estas conversaciones iniciales que te permitan, si es que el tema era justo por pecadores, ir a tocar la puerta efectivamente y decirle, oye, ¿pero por qué a nosotros nos estás haciendo esto? Entiendo lo que quieres hacer dentro de tu país, pero ¿podemos negociar de cierta manera y bajar un poco ese tono? Yo creo que es interesante cómo los presidenciables también enfrentarían una situación
Absolutamente.
Así.
Absolutamente. Yo creo que hay un intermedio entre ir a tocarle la oreja a Donald Trump,
sí,
por un lado,
o, es como una hormiguita tocándole la oreja,
o agachar el moño, pero hay un intermedio, o sea, en el fondo esta cuestión tiene que ser de conversación, de diálogo, y en el fondo las relaciones bilaterales funcionan así, hay que conversar, pero hay que estar dispuesto y no ir a faltarle el respeto al tiro al otro porque es un imperialista, o como lo quieran tratar.
Sí, pues Carlos, eso es lo que te digo, Boris trató mal a Trump. Pero no entendí tu comentario. Hoy de nuevo dijo que representa todo lo que rechaza. ¿Te refieres a que Trump, que Boric efectivamente está abriendo los mercados como gente que veíamos muy dentro de su grupo? Estaba súper en contra. Acuérdate que el subsecretario Ahumada, no sé si era subsecretario embajador, pero Ahumada decía que teníamos que revisar todos los tratados de libre comercio. No, si es una locura.
No.
Es realmente una locura.
Bueno, pero es que eso son frases para la galería nomás.
Sí. No, yo creo que eso es convicción. Yo creo que muchos de ellos tenían la convicción de que el tema era así.
Pero es que ahí volvemos. Convicción, ignorancia y abuso de la ignorancia.
Ya, sí, igual lo dijiste, ya.
¿Nos queda algo de tiempo para hablar de Purranque?
Nos queda, ¿no? Ya, vámonos a Purranque. Ya. ¿Qué pasó en Purranque con los bomberos?
Estoy súper contento porque la verdad es que hubo una mini polémica media artificial.
Ya.
Porque se había pensado, no quiero decir como bien general, de que se le había quitado la prioridad a un proyecto que es importante, que era la reposición del cuartel de la Cuarta Compañía de Bomberos de Purranque.
Ya.
Lo que pasó es que no es que simplemente se haya eliminado esa prioridad, sino que la nueva administración, la alcaldesa, planteó cuáles eran sus proyectos nuevos. Un edificio consistorial, una construcción para los feriantes, que la verdad es que lo han pasado muy mal. El sábado pasado hay unos videos pero impresionantes.
¿Por qué?
Con los vientos que hubo. Se les destrozaron las carpas, se empezaron a volar los puestos y todo.
Sí.
Y esa fue una promesa de campaña de ella, que ella, si salía, iba a tener iba a hacer un proyecto para digamos una feria establecida donde no tengan que poner sus techos provisionales, ¿me entiendes? Hacer una cosa más como corresponde a una feria que en Purranque funciona muy bien, es grande, está muy bien abastecida y en el fondo alimenta a gran parte de nuestra población y aparte es una fuente de ingreso importante para nuestro
feriante. Por supuesto.
El edificio consistorial es otro tema, pero lo que no se dejó es de seguir trabajando en esta reposición de la compañía, del edificio, de la Cuarta Compañía de Bomberos. Pero lo que sí se supo es que no estaba en el ARI, en el gobierno regional, no estaba
fondos?
No estaba para que se le destinen fondos para este año.
Yeah.
Al parecer porque la resolución satisfactoria, la RS, salió después de cuando uno ya se podía presentar los proyectos.
Okay.
Da lo mismo porque, cuando me refiero a da lo mismo porque no es que haya habido nada malo, simplemente que
hay
plazos y esto todo, entonces se habría perdido un año de poder optar a los fondos y que se haga la construcción. Pero ya salió la noticia, de hecho vi hace muy poquito la grabación del bueno, regional, en donde él reconoce que, aunque no estaba en el ARI, él iba a subir a tabla el financiamiento, la opción de financiamiento, y aquí es la invitación a nuestros consejeros regionales para votar a favor. para que se inicie el proceso de reposición del cuarto, del cuartel de la cuarta compañía de bomberos de Purranque. Así que estamos bien, o sea, en el sentido que, mira, yo agradezco a las personas que levantaron la inquietud, porque probablemente gracias a que se levantó esa inquietud, se pudo dar visibilidad a la necesidad, y por lo tanto el gobernador accedió a ponerlo en tabla. Ahora esperamos que los consejeros voten a favor, y esto vamos a ganar en el fondo un año, porque si no se hubiese presentado para el 2026.
Ya, entonces eso, check.
Eso, vamos avanzando.
Vamos avanzando.
Check va a ser cuando lo inauguremos.
Ah, ya, ok, me parece, ojalá sea dentro de este periodo.
Y lo otro que quería contarle a la comunidad, que algo que suena como medio, así como medio una, las voladas de repente de algún tema en específico, pero es que se aprobó el Plan Municipal de Cultura.
Ya.
Este es un plan que es de 3 años, 2025 y el 2028. Es parte del Plan de Desarrollo Comunal, y es sumamente importante porque al tener nosotros un plan aprobado, que es un mamotreto de 61 páginas, que lo vimos en Comisión de Cultura, que me tocó recibir, y que lo votamos, lo aprobamos en el Consejo de este día lunes, al estar aprobado, nosotros, por la forma en cómo se crea este plan, tenemos la posibilidad para postular a fondos de otras instituciones, del Ministerio de Cultura, del Gobierno Regional. Entonces, por ejemplo, existe la posibilidad de financiar arreglos del Teatro Municipal, que es hermoso. Tenemos un teatro realmente muy, muy lindo, que como es de madera, tiene una acústica espectacular. O sea, sirve para todo, pero para lo que es tema de música es extraordinario.
Mira,
pero tiene un problema medio raro, que el escenario tiene una pendiente hacia abajo, pequeña, pero para los músicos es complicado porque el instrumento como que se les tiende a escapar para adelante, ¿entiendes? Bueno, hay que hacerle
algunos arreglitos.
Hay que ir haciendo arreglos, y tenemos la Casa de la Cultura, y tenemos, entonces, y todos esos están como proyectos individuales, entonces podemos postular a muchos fondos para poder...
Y eso es porque está aprobado.
Y ahora está aprobado.
Está aprobado.
Y estamos dentro. Y lo otro que es importantísimo, que no tiene que ver específicamente con el plan, está dentro del plan, pero que es algo que se le pidió adicionalmente a las personas que están en el Departamento de Cultura, hoy en día tenemos dos funcionarias ahí, es que se haga un catastro de todos los agentes culturales que tenemos en la comuna. Porque cuando uno habla de cultura, a veces uno se enfoca en la música, otros en las artes plásticas, otros en las artes visuales, pero nosotros tenemos, por ejemplo, una cultura muy importante en el tema de artesanía. Purranque tuvo una de las dos escuelas de artesanos de Chile, una estaba en Rapa Nui y la otra estaba en Purranque, y todavía quedan muchos herederos, lamentablemente esa institución ya no existe, pero quedan muchos herederos, me refiero a que hay gente que se formó en esas escuelas, y que saben, manejan muy bien las artesanías. Entonces tenemos que abrirnos y saber realmente quiénes son los agentes de que producen cultura en Purranque, para ver cómo los podemos apoyar en los distintos ámbitos.
Bueno, muy interesante entonces lo que está pasando, tenemos cuartel de bomberos, quizás, pero ya hay una luz de esperanza, algo que no estaba, que estaríamos avanzando un año entonces en que efectivamente se puedan estar y se pueda trabajar con esos fondos este año para adquirirlos, y no el próximo porque haber quedado fuera de plazo para hacer el proyecto finalmente.
Así que una invitación a todos los consejeros regionales, especialmente a uno con el que hicimos harta campaña y que salió, que es Carlos Schwalm, un abrazo para él.
Ya sabes,
Carlos, esperamos tu voto a favor.
Muy bien, y muchas gracias también a todos los que se sumaron el día de hoy. Los esperamos mañana. Saludos a Claudio Triviño, a Carlos Patricio y también a Map, que estaba escribiéndonos desde YouTube. Ya saben, soy Rocío Gambra, estuve junto a Eduardo Winkler, concejal de Purranque, el día de hoy, y los espero mañana en otro episodio del Política Podcast. Nos vemos.
Un abrazo.